Estamos contando cómo va a ser la vuelta al cole en septiembre. Acabamos de estar en Murcia, donde, al igual que en Asturias, también retrasan el inicio, en el caso murciano, al 14 de septiembre para infantil y primaria. Los protocolos, qué harán los profesores, los riesgos. Hoy te voy a contar otra realidad, que es la del medio rural. Esos pueblos que poco a poco se quedan sin escuelas. No por falta de infraestructuras ni de personal, sino porque faltan niños. Lo que faltan en los pueblos son alumnos. Y nos vamos a situar en la provincia de Huesca. En pleno Pirineo aragonés, en concreto, en la escuela de Paules de Sarsa, que como tantos y tantos pueblos de España, también su escuela está amenazada por el cierre. En 2019 se dio la voz de alarma y se pidió ayuda, porque en 7 años no había nacido ningún niño en los 13 pueblos adscritos al centro. Para que te hagas una idea, la suma de los vecinos de estos 13 pueblos apenas supera el centenar de censados. Bueno, este año a Paules de Sarsa ha llegado un niño que ha arrojado esperanza para que no cierren la escuela, eso sí. La amenaza en el medio rural nunca termina. Es el sino de tantos pueblos. 3 de los escolares que asistirán a este curso pasarán el próximo al Instituto de Ainsa, por lo que solo contaría con 2 alumnos. Nos vamos a situar en ese cole de Paules de Sarsa y vamos a hablar con uno de los profesores. José María Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la llegada de un niño en el medio rural siempre es una grandísima noticia. ¿Cómo lo habéis recibido vosotros?
Estupendamente. Hace muchos años, bueno, hace esos 7 años, ¿no?, que no entraba ningún alumno nuevo en el cole. Y bueno, viene este año uno nuevo y hay 2 nacidos más en la zona, aunque muy chiquitines todavía, y otro que viene en camino. Aunque, bueno, todavía está por discutir si... Todavía está por jugar si se cerrará o no el colegio.
¿Cuál es el ratio en Aragón para que no se cierre un colegio, en este caso rural? ¿Cuántos niños tiene que haber?
4 alumnos.
4 alumnos. Y ahora mismo, este curso, ¿cuántos alumnos lo van a empezar?
5.
5. Pero claro, contaba yo al principio que varios ya están en edad de pasar al instituto.
Sí. 3 de los 5, este probablemente será su último curso en el colegio, porque ya pasan, insisto. Sí, sí.
Y si todavía esos pequeños no han sido escolarizados, no tienen edad para ir al cole, ¿volveríamos otra vez con la amenaza de cierre?
Sí, aunque, bueno, es cuestión, lo tenemos que mirar durante el curso escolar, porque con antelación no se puede hacer, y hay la posibilidad, si los padres estuvieran de acuerdo, de los niños nacidos, que tendrían 2 años, de incluir, porque se puede hacer en Aragón, un aula de 2 años, que en el caso del medio rural sería en el mismo aula que están todos, obviamente, con lo cual quizás podría mantenerse el colegio y después ya habría unos cuantos años para que pudieran aparecer más niños.
Imagino, José María, que en esos preparativos que también vosotros estáis haciendo en estos momentos ante la inminente vuelta al cole, vosotros problema de espacio en el centro no tenéis, ¿no?, para guardar la distancia de seguridad, digo, entre los alumnos.
No, ese no es nuestro problema. Tenemos otros problemas diferentes, pero bueno, no, el de las distancias obviamente no es nuestro problema, aunque tenemos que cumplir igual la normativa del Gobierno de Aragón, ¿no?, en planes de contingencia, mascarillas, limpieza y todo este tipo de cosas.
¿Cómo son las clases de Paules de Sarsa?
Pues es la clase, porque es una única clase con todos los alumnos juntos, de infantil y primaria, los que hay, aunque a veces cuando pasan de 11 alumnos se separan en 2 aulas, ¿no?, y estamos los profes a tiempo completo. No es el caso de este año, que solo hay 5 alumnos. Y bueno, son las clases de todos los colegios rurales de este tipo, pues se llaman escuelas unitarias de manera tradicional, en donde es un poco diferente a una clase habitual, puesto que cada uno tiene que estar dando el nivel que le corresponde. Pero bueno, si yo llevo 20 años ahí, estoy acostumbrado y tiene otras ventajas, ¿no?, sobre los colegios grandes también. Tiene ventajas e inconvenientes, y si saben aprovechar las ventajas, la educación es de buena calidad.
Bueno, yo quiero que me cuentes más las ventajas que los inconvenientes, porque en estos momentos en los que se está indicando que con esto del teletrabajo el medio rural tiene no sé si la última, pero sí una gran oportunidad de recuperar parte del pulso que ha perdido a lo largo de estos años. ¿Cuáles son esas ventajas, José María?
Bueno, primero que la atención es más individualizada. Si tienes entre 5 y 10 alumnos en clase, en una clase, no es lo mismo que si tienes 20 y tantos. Con lo cual, pues el tiempo de atención individualizada por parte del maestro o maestra a cada alumno es mayor que en un colegio grande. Luego, bueno, el hecho de aprovechar este colegio está dentro de un parque natural, del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, ¿no? Para excepcional. Bueno, aprovechar ese tipo de cosas, la familiaridad o fácil comunicación con las familias, nos conocemos personalmente todas las familias, nos juntamos siempre el consejo escolar y por llamarlo de alguna manera, la asamblea de familias es lo mismo, no hay una relación muchísimo más directa. Y luego se trata de aprovechar, de agrupar temas para los chavales para que estén viendo el mismo tema en el área que toque. Es decir, un ejemplo, pues si están en ciencias sociales y toca hablar del cuerpo humano, pues hacemos el cuerpo humano para todos, cada uno a su nivel. Y luego ese tipo de pequeñas ventajas sí se pueden en ocasiones de que pues los pequeños aprenden de los grandes y los grandes aprenden a cuidar pequeños, ¿no? Diferencia que se nota cuando llega un alumno que ha pasado, ¿no?, de un colegio grande en donde solo se relacionaba con de su edad, al principio le cuesta un poco ese tipo de relación que se establece entre ellos. Pero bueno, se trata de aprovecharlo y de tirar para adelante. Y este año pues un poco peculiar por las condiciones de la pandemia y de los protocolos a aplicar y este tipo de cosas.
Pues yo te compro todas las ventajas, José María, que no son pocas. ¿Cómo se llama ese nuevo pequeño que se incorpora?
Ángel.
Bueno, pues bienvenido, Ángel. Al resto, que comience bien el curso y que haya opciones de que ese colegio siga en pie, porque cuando se cierra una escuela en el medio rural, se pierde gran parte de vida de nuestros pueblos. José María Santos, profesor de la Escuela de Paules de Sarsa, un fuerte abrazo y suerte.
Venga,
para el
gracias
curso.
A vosotros. Hasta luego.
Bueno, avanzaba Santi Duque las novedades en el caso Messi. Jorge Messi, que es el padre del jugador que tanto está dando que hablar estos días, va a viajar esta semana a Barcelona para ese encuentro anunciado con el presidente del Barça, Manolo Oliveros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
¿Por dónde pasan las novedades del culebrón Messi? Que ya nos avanzabas tú la semana pasada que no era cuestión de horas que se fuera a resolver, ni tampoco de días.
Bueno, pues lo último es que, en efecto, como hemos dicho ahora en el boletín de la 1 de la tarde y también a las 12 del mediodía en el boletín de la COPE, Jorge Messi se le esperaba para estos días en Barcelona. Incluso ayer por la noche Verónica Brunati, una periodista desde Argentina de 100 TV3, que estaba volando con un vuelo de Iberia 6190 y que llegaba esta mañana a Madrid, pues bien, fuentes próximas a Leo nos han dicho que no, que es cierto que viajará esta semana, como decíamos ayer, y que por lo tanto se espera seguramente a mediados de semana que esté por aquí y pueda reunirse con el presidente del Barça, Bartomeu. Mientras tanto, para hoy, que es lunes, a las 5:30 de la tarde, está previsto el primer entrenamiento con Ronald Koeman de la mayoría de la plantilla, donde no estará, naturalmente, como advirtió Leo Messi.
Bueno, no se hace la prueba PCR, no se le espera en el entrenamiento. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Manolo?
Pues los siguientes pasos es que yo creo que esa reunión, no veo otra salida, porque después de no presentarse ayer, por ejemplo, en esas pruebas PCR, el Barça no ha reaccionado con un comunicado duro contra Leo Messi, como hizo contra Artur Melo, diciendo que le abría un expediente y tal, sino que están tranquilitos, sin novedades, que mueva ficha Leo Messi, que es el que en definitiva quiere irse, y por lo tanto es obligada esa reunión, ¿no?, de Jorge Messi con Bartomeu. Y yo te digo que en esa reunión Bartomeu le atiende educadamente, pero de entrada Bartomeu le ha dicho: vale, te recibo, pero yo no quiero negociar absolutamente nada. Tiene una cláusula, según el Barça, de 700 millones de euros y no quiero negociar absolutamente nada. Y supongo que Jorge, como le vienen diciendo los abogados, lo que le dirá a Bartomeu es que para ellos es libre. Y luego, a partir de ahí, pues intervendrá la FIFA, la Federación Española, el transfer, Es decir, que
el debate es esa fecha clave que sí, venimos contando, del 10 de junio, en teoría, el límite que tenía el jugador para marcharse libremente. Se agarra ella al club, en cambio, desde el entorno de Leo Messi, lo que vienen a decir es que en un año tan excepcional, esa fecha era simbólica porque acababa la temporada. Entonces, este año la temporada ha acabado en una fecha distinta. Vamos a escuchar, si te parece, Manolo, al abogado Juan de Dios, que pasaba anoche por el tiempo de juego de la cadena COPE.
Podía un juez decir, oiga, aunque no lo ponga de manera tajante después de la temporada de manera efectiva ha sido más tarde. Y temerá todo, dependerá todo de lo que el juez pueda entender, si el espíritu del contrato era ese o no, pero también dependerá mucho, a mi entender, de lo que se haya escrito en el contrato.
Fuentes jurídicas consultadas de todo tipo se inclinan más por esa opción que por la que defiende en este caso el Fútbol Club Barcelona.
Pues no lo sé, pero yo, por ejemplo, tenemos una persona en el partidazo en tiempo de juego, que es Tony Freixa, que fue candidato a la presidencia del Barça y además asesor jurídico con las directivas del Barça últimamente, como sabes. Y Tony Freixa me dice, y lo ha dicho públicamente en la radio, en la COPE, que él le han leído el contrato, que no lo ha visto físicamente, yo tampoco, pero que le han leído el contrato y figura lo del 10 de junio. Y otras fuentes, lo que te dicen, sobre todo desde el entorno de Leo, es que no figura esa fecha y que únicamente dice que al finalizar la temporada.
Pues esto va para largo, Manolo, así que vamos a hablar mucho del culebrón Messi, porque esto se va a decidir no solo en los despachos, ya digo, porque hay opción de que se eleve hasta los juzgados. Manolo, gracias.
De nada. Seguiremos.
Abrazo. Hasta luego.
Esto no ha acabado. Un abrazo, Antonio.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Te cuento que en Cataluña la Consejería de Sanidad ha notificado 34 hospitalizados más y por quinto día consecutivo supera los 1.000 contagios diarios. Son más de 1.200 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El presidente Quintorra ha dicho hoy que no descarta pedir ayuda al ejército. Estaría por ver que lo hiciera y estaría por ver también que los militares fueran a Cataluña para realizar esas labores de rastreo. Torra dice que no cierra la puerta tampoco a solicitar el estado de alarma en Cataluña.
Es que no descarto nada, pedir personal del ejército si nos hace falta. Para mí, la prioridad es la salud.
Ha dicho Torra en la televisión pública catalana. Con la pandemia descontrolada en numerosos puntos de España, con una crisis económica alarmante, el presidente del gobierno pide ayuda. Lo ha hecho hoy ante los principales empresarios del país.
Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno. Solo la unión nos dará esa estatura necesaria para poder abordar la escala del problema que tenemos por delante.
Acto diseñado con grandes dosis de marketing y preparado por los guionistas de Moncloa. Todo esto a horas de que se vuelvan a abrir las puertas de los colegios y universidades en España. Los protocolos están marcados, no al detalle, y hay que ver la respuesta ante posibles brotes en los centros escolares. Isabel Celá comparece a las 4 en el Congreso para explicar este inicio de curso tan atípico. Fuera de lo político y del coronavirus, los incendios están castigando varios puntos de España. El que más preocupa, y de hecho es el de mayor el mayor fuego del verano, es el de Almonaster La Real, en Huelva. Hace apenas 2 horas, los servicios de extinción han dado por estabilizado este fuego que se iniciara el pasado jueves. 4 días en los que las llamas han devorado casi 12.000 hectáreas. Juan Sánchez es el director del operativo del Infoca en esta zona y ofrecía la última hora de la situación en este punto de la provincia de Huelva.
La condición mejora y la situación de los realojados y demás también mejora. Nosotros prácticamente la totalidad de desalojados prevemos que ya pueden volver a sus casas o a sus lugares.
Esto en Huelva, en Murcia. 70 vecinos han tenido que ser desalojados de las localidades de Bullas y Mula. El fuego allí ha quemado más de 300 hectáreas de la Sierra de Silla. El viento, unido a las altas temperaturas, no facilitan su control. También se sigue trabajando en el Valle del Jerte y La Vera, en Extremadura. Allí ya se ha declarado estabilizado, ha bajado el nivel de alerta y las labores se centran en 2 focos activos. Loli es vecina de Aldea Nueva de La Vera.
Pues con muchísima tristeza. Ya lo tienen todo controlado y apagado, pero ha sido muy triste, muy triste. Y mucha rabia. Hemos tenido miedo el sábado porque las llamas estaban muy cerca del pueblo. Ahora ya, pues más tranquilidad. Mucha impotencia y mucha rabia.
Muy bien, este último día del mes de agosto son muchos, miles, millones de españoles los que han vuelto al trabajo. Y es una vuelta muy diferente a la de otros años, y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope, Patricia Zurutuza.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, en Mediodía Cope te preguntamos precisamente pues cómo te has encontrado tu puesto de trabajo, si la empresa ha tomado medidas en la oficina y, sobre todo, en estos tiempos en los que necesitamos esa seguridad, si tú te sientes seguro. Bueno, en Mediodía Cope queremos escucharte con estas y otras cosas. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000, 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Te han hecho pruebas PCR, sigues trabajando desde casa porque todavía muchos trabajadores van a seguir haciéndolo en modo teletrabajo. Nos lo cuentas en este último día de agosto en el que se ha vuelto al trabajo en muchos casos. 637 23 0000.